vamos a seguir con nuestras consideraciones en nuestra vida. Perfecto. Y vamos a tener una lectura en el capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 6. Corresponden a la primera conversación que Jesús da al primero de los amigos que intervienen. Respondió que corresponde a la primera contestación el debate de Jesús con el primero de los amigos que interviene el Isaac, porque todavía no hemos terminado de estudiar sus argumentaciones, pero que en parte lo hicimos esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y dijo: es que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá a los desabridos sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios los anhelos, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me exaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Vamos a dejar aquí la lectura y vamos a continuar con alguna ilustración, aunque con unos detalles que los hicimos en esta mañana, de lo que veíamos estudiando el verso 17 y 18 del capítulo 5. Que vamos a volver a ver. He aquí bienaventurado el jefe, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él lleve y sus manos puras. Y esta mañana terminamos poniendo algunos ejemplos, algún ejemplo, decimos concretamente dos, de cómo la enfermedad, y no solo desde el punto de vista, digamos, bíblico, sino que hay algunas escuelas en el mundo, la más importante reside en Alemania, en la que están integrados muchos médicos, no necesariamente cristianos, ni siquiera creyentes en el Dios del cristianismo, otros sí, que han encontrado en el ejercicio de su profesión, en el contacto con la vida, con los seres humanos, con el dolor humano y con la enfermedad, algo muy importante. Y que lo han resumido de la siguiente manera: que ante una enfermedad que adviene en el devenir existencial de una persona, en su biografía, en su historia, como diríamos desde el punto de vista médico, en su patobiografía, hay que ir más allá de los síntomas clínicos, porque hay otra lectura de la enfermedad que no se puede clarificar mediante los exámenes médicos ni mediante las pruebas más sofisticadas que hoy se realizan en el campo de la ciencia médica. Y es que la enfermedad siempre tiene un sentido en la existencia de un ser. Y tiene un sentido, valga la redundancia, en el sentido existencialista, y tiene un sentido teleológico, es decir, que va más allá de lo que parece en sí, incluso tiene un sentido metafísico. Y que tantas enfermedades han servido para que tantas personas hayan cambiado la dirección y el destino de sus hijos. Les tenía esta mañana el ejemplo de algunas personas que, pasando por la experiencia de una enfermedad cardíaca, con paro cardíaco y muerte clínica, habían vivido a nivel, digamos, personal, pero en esa dimensión de la persona que no es la biología ni la materia, y que es la esencia del ser, experiencias que cambiaron y transformaron sus vidas. Voy a tenerles ahora dos ejemplos de pasada, para no echar demasiado tiempo, porque yo sé que algunos ejemplos son experiencias muy personalizadas de cada médico en su actuación como terapeuta, pero otros son ejemplos que cambiaron la vida de las personas, se universalizaron, y además no fue por la intervención de los médicos que cambiaron la vida de esas personas, sino por el acontecer de la enfermedad en la vida de un ser humano. Hay una organización en el mundo que está especializada en la lucha contra el alcoholismo. Es una organización que opera en muchísimos países de esta tierra. Es una organización no médica, no psiquiátrica, no psicológica, constituida por personas que tienen en común el haber llegado a tener la misma enfermedad. La enfermedad es lo que denominamos, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, alcoholismo crónico. La asociación se llama Alcohólicos Anónimos. Actúa en todo el mundo occidental y en muchas partes de esta tierra. Y es, sin duda ninguna, la organización, la asociación de lucha antialcohólica más importante que hay en esta tierra. Actúa de manera desinteresada y gratuita, con la única finalidad de ayudar a las mujeres y a los hombres que tienen esta enfermedad a superar su situación existencial y, digamos, su situación agónica o su situación de suicidio inconsciente. Porque la realización socioeconómica en alguna persona siempre tiene una traducción a nivel inconsciente, que es la gratificación del instinto de muerte, el fanático que todos queremos ser. ¿Cómo se fundó esta organización? Esta organización, los fundadores de ella, no voy a decir sus apellidos, solo sus nombres, por respeto a sus principios, la fundaron dos personajes en los Estados Unidos hace muchas décadas. Uno de los cuales era lo que entonces se llamaba corredor de comercio, viajante, que se llamaba Beth, y un médico, dentista, que se llamaba Bill. ¿Y cómo fueron capaces estas dos personas de poner en marcha una organización que ofrece ayuda a enfermos, a los familiares de esos enfermos y a los hijos de esas familias donde hay ese problema? Pues lo hicieron porque cada una de estas dos personas que tenían esta enfermedad llegaron a extremos límites, a complicaciones físicas y psicopatológicas mentales extremas. Concretamente, uno llegó, el primero que mencioné, a sufrir lo que se llama delirium tremens, que es un estado de locura que se produce como consecuencia de los efectos del alcohol sobre el cerebro. Y en medio de una situación psicótica, donde la persona estaba alucinando, viendo cosas, tenía percepciones de realidades subjetivas que no existían objetivamente, condiciones que le producían mucho terror y espanto, y que están descritas esas alteraciones por primera vez en la historia de la humanidad en este libro que se llama la Biblia y en el capítulo 23 de Proverbios. En medio de sus alucinaciones y delirios sufrió una experiencia de conversión. Como entendemos los creyentes que es la conversión a la luz del Nuevo Testamento. En medio de la locura, cuando entró en el hospital en el que estuve, no era creyente, y sí cuando salió. Pero la Biblia ya nos habla de eso, de cómo una persona en medio de un trastorno mental se puede convertir. Y ya lo digo para no decirle de qué. Todos conocen, y si no, yo les invito a que lean el libro de Daniel, que allí encontrarán cómo el rey de un imperio de los más grandes que hubo en esta tierra a través de toda la historia, Nabucodonosor, en medio de un trastorno mental, que hoy sería calificado de un trastorno de tipo esquizofrénico, se convirtió y cambió su vida. Bien, pues esto se convirtió uno de los fundadores en esta situación. El otro, acudiendo a reuniones de una iglesia bautista en los Estados Unidos. La conversión de los dos personajes fue en medios evangélicos, para que lo entendamos. Y a partir de ahí, cambió la vida de los dos. No se conocían cuando se conocieron después. Y se conocieron porque acudieron a unas reuniones
que algunos creyentes habían puesto en marcha para ayudar a personas con ese tipo de problemas. No los convenció como los creyentes que no eran alcohólicos ni tenían experiencia del alcoholismo consideraban esto como un vicio, y ellos ya tenían conciencia de que no era un vicio sino una enfermedad. No les convenció que me enfocaran el problema y decidieron ellos organizar Alcohólicos Anónimos. Y por eso las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos funcionan con dos fundamentos fundamentales, son los 12 pasos y las 12 traducciones. Si tienen la oportunidad de leer los 12 pasos, verán que coinciden en su esencia con lo que sería el funcionamiento limpio de una iglesia de paz, aunque ellos nunca estuvieron vinculados a ninguna denominación. Eso no quiere decir que hay, por ejemplo, en España funcionen con la limpieza con que se fundó, porque este es un movimiento que determinada confesión religiosa ha acaparado ilegítimamente y ha transformado. Pero fue a través de una enfermedad que se cambió la vida de dos personas, y el cambio de la vida de esas personas ha supuesto el cambio de la vida de millones de personas en el mundo y de millones de familias, pero el cambio de la vida de esas personas. O sea, la enfermedad tiene otra lectura, o cómo Dios utilizó a dos personas para que por una experiencia de conversión, por sufrir determinada enfermedad, pudiesen ser luego ellos ser de ayuda para otros. Bien, el sentido teológico o incluso metafísico de la enfermedad a la luz de la palabra de Dios me parece a mí bastante claro. Luego de esto, Elifaz sigue argumentando sobre la soberanía de Dios de manera parecida a como lo hacía hacer antes de que se descompensase y dijese las cosas que tenemos en el capítulo 3. Y aunque sea un poco de pasada, pues habla de que Dios es el que hace la llaga y el que la venda. El que hiere y sus manos son las que cura. Y yo me pregunto, ¿qué autoridad tenemos nosotros para cuando en tantas ocasiones que surge el mal, a Dios le recolocamos de su soberanía y atribuimos a otros personajes la causa de lo que se está viviendo? Habla de que Dios, aquel que confía en él, le puede sacar de muchas circunstancias difíciles, lo cual es incuestionable en la vida de un creyente. Y dice, y lo voy a ir solo de pasada, por algunas cosas que conviene tocar en algún momento un poco más a fondo, en 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Tribulaciones hay que traducirlo por angustia, que es el fondo de la cuestión de la enfermedad también de Job. Todas las enfermedades emocionales o mentales tienen un mismo núcleo, tienen un mismo punto de partida, y eso se llama angustia. Frente a la angustia, lo veremos más tarde, los seres humanos tenemos una serie de mecanismos de defensa que llamamos, entre comillas, normales. Que quien mejor los describió, aunque fuese el primero, pero no el mejor, no fue Freud, sino Anna Freud. Cuando los mecanismos de defensa normales frente a la angustia no fracasan, empiezan los mecanismos de defensa anormales o patológicos frente a la angustia. Porque hay dos caminos. O la angustia te lleva a desear la muerte, como vamos a ver en el caso de Fer, o haces un trastorno mental para no llegar a la autolisis o a la autodestrucción. Y las cosas son así en la realidad de la vida de la gente. En seis tribulaciones, o en la angustia, o de la angustia se librará, y en la séptima no te tocará el mal. Y luego dice cosas muy hermosas, en plan ya de verso, en el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra, y el azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás. Es una manera de hablar de cómo Dios actúa o puede proteger a un creyente cuando la voluntad de Dios es que esto ocurra de esta manera. Pero así de esto no se puede decir que siempre que un creyente tenga hambre, esté amenazado por el poder de la espada, o sea vilipendiado, esté en una situación en que pueda ser destruido, va a ser liberado de esa situación. Puede ocurrir que lo sea, si la voluntad de Dios para su vida es así. Pero si la voluntad de Dios para su vida no es así, pasará hambre, el poder de la espada caerá sobre él, será vilipendiado y será destruido en esta vida. Otra cosa es lo que pasa después. El verso 21 en su segunda parte tiene un término que nos lleva teológicamente un poco más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Y decíamos en una de las primeras conferencias que hemos tenido estos días que cuando se habla del mal, Job nunca habla del diablo, los amigos tampoco hablan del diablo, y todos hablan de Dios, de una manera u otra. Pero resulta que cuando se ha devenido el tiempo y después de 1000 años, nosotros cuando hablamos del mal, a Dios no lo tenemos en cuenta. Y ya sé que esto puede llevar a pensar muchas cosas. Pero muchas cosas probablemente que yo no estoy diciendo. Pero que podemos pensar, pero que yo no las estoy diciendo ni las voy a decir. Porque la palabra de Dios no nos autoriza a ir más allá de lo que ella dice y a sacar conclusiones por libre. Porque si realmente creemos que la palabra de Dios es inspirada, tenemos que creerlo con todas las consecuencias y no fabricar nosotros otra Biblia que nos inventamos a nuestra manera. La palabra de Dios no debe de ser manipulada por nadie. Y nadie tiene autoridad para manipularla. O la aceptamos como es o no la aceptamos. Pero no tenemos ningún derecho a manipularla, a ensuciarla o a enturbiarla. Aunque es verdad que no se habla del diablo, en algunos momentos hay alguna palabra traducida tan lejos del sentido original que solo leyendo, por ejemplo, en castellano, pero ocurriría ya si leyésemos en inglés o en alemán, en este sentido, o en francés, en portugués estaríamos igual, no en todas las versiones, pero casi en todas, resulta que la palabra destrucción está muy mal traducida. Porque Elisab sí habla del mal en relación con los demonios. Aunque él dice que todo lo que ocurre lo controla Dios, que él es quien hace la llaga y él la venda, él hierve o golpea y sus manos curan, cuando habla de todo lo que puede ocurrir con la adversidad en la vida de los seres humanos, sí habla de los demonios. Pero claro, que en el término que tenemos traducido queda tan lejos de pensar en eso, no lo pensamos. De todas estas palabras que hemos leído, ¿cuál es la palabra que hay que traducir por demonio? Vicente de español, que ya hemos mencionado aquí, Schlegel, la traduce como hay que traducirla. Y está en la segunda parte del verso 21, porque en el verso 22, que se repite la palabra destrucción, ya es otra historia. Eso ya está más cerca del original. No temerás a los demonios cuando vinieren. La palabra destrucción es una traducción más literal del hebreo, demonios. Pero yo quiero que notemos esto, que a pesar de que Lucas profundice en este sentido, sigue pensando que el control de todo está en las manos de Dios. Por lo tanto, aquí los demonios, como vemos el diablo en los primeros capítulos, es alguien que sirve los intereses de Dios, que Dios se utiliza porque tiene poder para utilizarlo. Otra cosa es que los demonios o el diablo, que es su príncipe o su jefe, tengan también sus intereses. Intenten aprovecharse de aquello que Dios les permite realizar. Y yo no soy de las personas que piensa que el diablo es un enemigo vencido así facilísimamente. Porque el diablo es el único personaje a la luz de la revelación de Dios que es capaz de cuestionar a Dios su poder. Y eso no lo hace cualquiera. Y Dios consideró al diablo enemigo digno de batirse con él. O sea que estamos hablando de algo que se nos escapa, pero de algo muy serio. Pues bien, no temerás la destrucción de los demonios cuando vinieron. De la destrucción, aquí ya no es los demonios, ya es la consecuencia de la actuación de ellos, bajo la supervisión de Dios, que la destrucción y el hambre te reirán. Y no temerás de las fieras del campo, más bien de las bestias de la tierra. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pasto. La palabra piedras tampoco está traducida de manera afortunada. Porque para traducirla bien hay que traducir algo en lo que quizá no pensaríamos nunca. Hay que traducir espíritus, que es los espíritus en el hebreo. Pues aún con los espíritus del campo tendrás tu pasto. Esto parece raro, ¿no? Parece raro desde el mundo del pensamiento alienado en el que nosotros vivimos. Porque nos hemos separado y distanciado de la tierra y de la naturaleza de donde procedemos tanto que vivimos en una situación de alienación, de extrañamiento de nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice que todas las cosas que Dios creó tienen un lenguaje. Y hay un nivel de comunicación que necesariamente no tiene que ser verbal. Y que todo ese mundo de estrellas, de galaxias inmensos tiene un lenguaje. Y hay salmos preciosos que hablan de esto. Y no son eufemismos. Son realidades que hoy nos dicen los físicos y los astrofísicos que son así. Hay un lenguaje en las estrellas. Y que hay un lenguaje en los días y en las noches. Pero nosotros ya no escuchamos ese lenguaje. Porque nos hemos distanciado de la naturaleza, de la creación y del creador. Distanciarse del creador es distanciarse de la creación. Y distanciarse de la creación es distanciarse del creador. Entonces, la realización en Dios permite volver a tener una comunicación. O sea que hay un mensaje también de tipo, de equilibrio, de homeostasis ecológica. a la que los creyentes damos poca importancia, pero que la tiene muy grande. Si no hay ningún devenir futuro de una persona salvada que no vaya acompañado del devenir de toda la creación. Y esto tengamos en cuenta, ¿eh? A veces pensamos que somos unos privilegiados únicos en todo lo que Dios creó. Y que solo los hombres y mujeres, solo los seres humanos, sería mejor decir, somos los beneficiados del acto salvífico de Cristo muriendo en nuestro lugar, o como dice la Biblia, por nuestros delitos y pecados, y resucitando para nuestra justificación. Eso es cierto, pero solo eso es una parte de la verdad. El acto soteriológico o salvífico de Cristo alcanza a toda la creación cósmica de Dios que fue desestructurada por la entrada del pecado, eso sí, a partir del ser humano. Y no hay ningún devenir. Es decir, el día en que la salvación que ya actúa en los que ahora creemos, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y ha empezado la transformación de nuestras personas, incluso a nivel somático, biológico y orgánico, aunque tengamos que pasar por la muerte biológica, el día que esa salvación llegue a la plenitud y ocurra la redención del cuerpo, es decir, cuando el Espíritu de Dios no solamente mueve en la esfera de nuestra intimidad, sino que trascienda la materia de la que estamos nosotros constituidos, ese día también habrá una transformación a otros niveles, más allá del hombre. Y ese día, toda la creación que está sujeta a frustración, a vanidad, a error, a pecado, podrá dar un grito de alegría, porque habrá entrado en la realización gloriosa de los hijos de Dios. Pero no hay devenir nuestro al margen del devenir del cosmos. Ni hay una especie de cielo, de puente, de blancanieves especial para nosotros solos. Todo lo que Dios creó es importante para Dios. No solamente nosotros. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para que no se nos siga la cabeza de que somos el único objeto de salvación en la muerte de Cristo. Porque sí que lo somos, pero toda la creación, mediante esa muerte, fue reconciliada con Dios. Toda la creación. Todo lo que hay en el cielo, digamos, el universo y en la tierra. Y aún no sabemos todo eso que hay en todas esas partes y cómo esto pudo ser reconciliado y por qué, pero eso se sabe. Por tanto, en esa realización de que habla aquí Elifaz entra en cosas muy profundas. Y no sé por qué se traduce piedra, pero quiero decir que a las piedras también les llegará su redención, porque alguien no lo sabía. Y eso está ya en el Antiguo Testamento muy claro. Y tiene sentido, porque si el hombre se ha creado en un equilibrio, en relación con toda la creación, su devenir tendrá que ser también en relación con toda la creación redimida. Dice que las piedras del campo o de la selva estarán en paz contigo, o no lo están, ni ellas con nosotros, ni nosotros con ellas. Sabrás que hay paz en tu tienda, en tu morada, dentro de nosotros mismos, porque nuestro cuerpo no es más que una tienda que vamos a mudar y cambiar por otra. Visitarás tu morada y nada te faltará, así mismo te harás ver que tu descendencia o tu simiente es mucha, y tu prole o tus vástagos como la hierba de la tierra, vendrás a la vejez, a la sepultura. Y esto parece, y bueno, ¿qué bendición es esta? Porque hoy se ha alargado mucho la vida en algunos países de la tierra, solo en algunos, en los que vivimos mejor, en los países ricos. Los países pobres no se vive 60 años, ni 70 años, ni 60 años, ni 50 años, mucho menos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en un lugar como España, que no puede presumir de ser un país muy inteligente, que las cosas vayan muy bien, que los políticos dicen que sí, pero los ciudadanos que vivimos a día de cada día no nos parece que esto sea así. Pues la edad media de una mujer hoy en España está, la edad media, salvo enfermedad que interrumpa la vida de accidente, pues se muere tanta gente por accidentes, de 80 a 75 años. Eso no es nada. Pero pensando que hace 80 años la gente no pasaba de los 50, la mayoría, pues imaginémonos. Y se sabe que en el año 2020 millones de personas van a pasar de los 100 años. En los países más pobres. La vida se va alargando. Y cuando vemos a la gente que llega a tener mucha edad, ¿en qué condiciones está? Pues uno se pregunta, ¿qué bendición está en vivir muchos años cuando tu mente ya no funciona y tu cuerpo tampoco? Y a veces se piensa que sería mejor que estas personas se muriesen. O porque son una carga terrible con la que no te vemos, o porque son una carga para sí mismos con la que tampoco quieren. Pero es que la palabra de Dios así es fina y está escrita en un tiempo donde no se vivía como se vive hoy. Vendrás a la vejez, a la sepultura, es vendrás a la sepultura cuando tengas mucha edad, pero en pleno vigor. O sea, el hecho de ser creyente, aunque esto parezca a alguien que es una tontería, a lo largo de toda la escritura se habla del que tener una fe auténtica sentada en Dios es una fuente de salud para vivir, biológicamente también. Entre otras cosas, porque el creyente, si es consecuente con los contenidos de su fe, se libra de muchas circunstancias que dañan y restringen los años que se vive. Aquí se habla de una persona que, teniendo la mente clara y funcionando del cuerpo, llegará a la sepultura. Por ejemplo, esa persona, algunos españoles, premios Nobel, con mucha edad, con una mente clarísima todavía y con vigor físico. Que si aquel día nos da la noticia que fue de tal, le dio un infarto y se murió, pero vivió con vigor hasta sus últimos días. Esa es la promesa. Que como la gavilla de trigo, pues se recoge su tiempo. Y así lo que hemos incluido, dice al final, no es una cuestión solamente de Lucas, sino de él y de otros que han pensado sobre la vida y el sentido de la existencia, lo cual es así. Y hay una exhortación directa y fuerte a hacer. Óyeles, escúchales y óyeles, y conócelos para tu provecho. Más literalmente, escúchales y aplícatelos. Y este consejo, en mi criterio, analizando estas cosas, que Lucas le da a Job es acertado. Es acertado. Le está diciendo que todavía tiene que seguir teniendo confianza en Dios. y que todavía tiene las posibilidades de hacer otra lectura de lo que está ocurriendo en su vida. Aunque esa lectura, Elifaz no alcanza a hacerla, pero él por lo menos sospecha e intuye que la hay. O piensa que tendría que haberla. Por lo menos en este nivel de confrontación dialéctica las cosas están a luz. Bien. En estos dos capítulos que hemos visto, que son el 4 y el 5, hemos ido viendo argumentos, posturas de Lucas, y ahora responde gestos primero a todo esto que hemos ido viendo. ¿Y cómo responde eso? Pues lógicamente defendiéndose de todo aquello que él considera que se argumenta para tratarlo. Y va a decir cosas muy fuertes y muy duras, pero esto no es así. Primero, reconoce que en algunas cosas se pasó de las que dijo. Y que se pasó porque estaba en unas circunstancias muy especiales. Va a hablar de su situación especialmente depresiva, de la depresión profunda, no ya de los trastornos que tiene físicos a nivel de su piel y quizá en otras partes de su cuerpo, sino a nivel, digamos, de la esfera de su intimidad, de la su esencia como persona. Va a dar los rasgos de una depresión profunda y muy peligrosa. ¿Cuál es el mayor peligro de una depresión? La idea de suicidio. Ese es el mayor peligro. Y él va a confesar que las tiene. Pero no solamente que las tiene, sino que no se asusta de ellos y además desea que se cumpla. Y con eso no está negando su fe. Ni está perdiendo su fe en Dios. Está viviendo una situación existencial que la resulta insoportable. Y hay que tenerse, hay que intentar tener un poco de empatía con el personaje, ponerse, intentar colocarse en esa situación, has oído lo que has oído, con una exhortación final que dice, escucha lo que todos decimos y aplícaselo. Que una cosa es hablar y otra cosa es aplicárselo. Y no digas que los amigos fuesen inclementes. Pero desde luego tuvieron un primer periodo muy positivo que intentaron ser empáticos con él y luego después ya no lo tuvieron tan positivo. Al margen de que tuviese razón en sus argumentos en él, hablo de las actitudes. Sujétense. Es como si les dijese, claro, para ti es fácil argumentar de esa manera. Pero tú no estás en la situación que yo estoy. Tú no dudes lo que yo digo. Tú no sientes lo que yo siento. Tú no sufres lo que yo sufro. Y dice que desea que pesen juntamente en una balanza su queja, su dolor, su quebranto y su tormento. Para que se pueda ver hacia dónde se inclina el fiel de la balanza. Y para que se pueda intentar comprender un poco su situación. La depresión le ha producido lo que en un lenguaje médico-psiquiátrico definimos como deformación catatónica de la realidad. Quiere decir que por sufrir trastornos afectivos deformamos la captación de la realidad. vemos la realidad de otra manera. Un escritor conocido universalmente, en este caso asturiano, pero no es propaganda, que se llamó Ramón de Campoamor, entre otras cosas importantes que dijo, que dijo muchas cosas importantes, escribió en poesía sobre todas esas cosas, dijo una que sigue siendo una verdad incuestionable, que todo es el color del cristal con que se ve. Y cuando una persona está hundida y está deprimida, y tiene puestas las gafas de la depresión, como capta y vive el mundo, no es como el que está al lado, que no tiene esas gafas. Y una de las mayores manifestaciones de falta de empatía, de compasión, y casi una situación inmisericordia, y es que los psiquiatras lo vemos mucho, es cuando una persona está deprimida y sufre, y está hundida y sufre, y los demás dicen, no entendemos cómo puedes estar deprimido o deprimido. Se hace un daño a las personas terrible. No entendemos qué es una depresión. Cuando hoy, una de cada dos personas que consulta a un médico de medicina general, un especialista de medicina interna o un psiquiatra, una de cada dos tiene una depresión como poco. Cuando no entendemos qué es deprimirse el otro, es que estamos muy deshumanizados. Algo no va bien en nuestra vida. Y él dice que cesasen juntamente mi queja, mi dolor, mi tormento, mi angustia, y que se alzasen juntamente en balance. Dice, porque cesarían ahora, que es el tiempo de él, en el que sufre más que la arena del mar. En hebreo es más que la arena de los mares. Es un ejemplo donde se hipertrofia la realidad. Pero es un ejemplo de lo profundamente deprimido que este hombre estaba. Y a pesar de esto, cuando una persona está deprimida, cuando un creyente se está deprimido, y llega alguien y dice, tú no tienes fe en Dios. Eso es pegarle una puñalada en el corazón a un creyente. Porque si tuvieses confianza en el Señor, no podrías estar deprimido. Se puede sacar eso de la Biblia. Entonces, tenemos que empezar por descalificar a casi todos los grandes hombres y mujeres que Dios ha tenido a través de la historia, reflejados en la Biblia y después de la Biblia 2000 años para acá. Porque si hay alguien que puede tener una conciencia de la realidad más clara, tendría que ser un creyente. Y esa conciencia de la realidad más clara no es como para dar saltos de alegría. Es que eso de pasar por muchas tribulaciones en la experiencia de un creyente no es para un creyente. Cuando se piensa que un creyente, por el hecho de serlo, no puede sufrir trastornos mentales. Eso es de donde se saca. Dice, por esta situación mía, es por la que me he pasado en algunas cosas de las que dice seguramente. Dice, por eso, la segunda parte del verso 3, mis palabras han sido precipitadas. O más bien, quejumbrosas, o más bien, desatinadas. Reconoce que ha dicho cosas que quizás se pasó. Pero él se sentía. Y aquí lo reconoce. Pero automáticamente se defiende y vuelve a insistir que lo que a él le pasa tiene que ver con Dios. Y de eso no se apela. Y no vamos a tener tiempo de llegar algunas partes de este libro en esta ocasión. Pero va a desafiar a todo el mundo, y no solamente a los hombres representados allí por sus amigos, sino al mismo Dios en su momento, para que le demuestren que él está equivocado. Que lo está. Estamos hablando de la actitud de él. Y Job no era un hombre de doble alma, de doble lenguaje, un fariseo que dijese una cosa y pensase otra. Era un hombre honesto, decía lo que pensaba, pero podía estar equivocado. Y él debe decir, porque las saetas, veamos lo que son saetas, ¿sí? Del Todopoderoso están en mí. Bueno, esto ya es muy fuerte, pero esto es más fuerte cuando vamos al sentido más literal de lo que dice. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí clavadas. Y nunca va a renegar de Dios, y le va a decir aquí. Pero él sigue insistiendo en que Dios tiene que ver seriamente y directamente con lo que a él le pasa. Y sus amigos e hijos admiten parte esto, pero luego lo combate. Y dice que de estas saetas que llegan, no solamente las saetas por sí solas pueden producir la muerte, sino que están envenenadas en la punta con que llegan. Y que le vienen de Dios, que esto me lo dice. Y de veneno debe mi espíritu. Está hablando de lo que pasa en la esfera de su intimidad y de su depresión. Y terrores me Dios me combaten. Y entonces dice, es extraña que yo en esta situación haya dicho palabras desafinadas, resumbrosas o precipitadas. O sea, no me podéis entender. Y pone un ejemplo. Dice, ¿mi hijo el buey junto a su pasto? ¿Verdad que no? ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Verdad que no? ¿Se comerá de desabrido sin sal, sin que pase nada? ¿Verdad que no? ¿Habrá gusto en la clara de ruedas? Hay que traducir mejor. ¿Habrá gusto en el cuero de la leche cuajada? ¿Esa es la traducción más correcta? No. No hay gusto en el cuero de la leche cuajada. Y es para decir, si yo me quejo, no me quejo por nada. Me quejo porque me están pasando cosas muy graves y muy serias, en las que estaba a punto de decir que ya no podía. Y entonces, a partir del verso 7, va a decir algo que ya le dijo en el capítulo 3. Y que los que lo tenemos pasado, estuvimos juntos, ya vimos, pero vamos a volver a recordar. Va a hablar de qué sentimiento tiene él frente a lo que le está pasando. Dice, las cosas, los acontecimientos, las cosas que mi alma no quería tocar, y cuando aquí habla de alma, habla de lo más profundo de su ser, las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento. Hay que añadir, según los textos hebreos, nauseabundo. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Qué quiere decir? Que antes de que le pasasen las cosas que le pasaron, tenía como una especie de conciencia un tanto difusa de que le podían llegar a pasar. ¿Por qué? Pues porque había algo en su vida que no estaba claro. Y eso medía muchas cosas en lo más profundo de su ser en la esfera de su inconsciente. Y eso era lo que Dios quería clarificar. Y esa clarificación tenía que pasar por un parto doloroso, que era la enfermedad que le estaba sufriendo. Porque cuando en el capítulo 3 decía no haber nacido, haber sido producto de un aborto, maldice nunca a Dios, sino la noche de su concepción, etcétera, etcétera. Dice al final del capítulo 3, verso 25, lo mismo prácticamente que dice aquí en el 6, en esta primera contestación. Porque el temor que me cantaba me ha venido. Si tenía una preocupación de que un día algo le iba a ocurrir. Quizá los demás no pensaran que esto podía pasar, pero él me da la impresión de que esta preocupación no la compartió con nadie. Con nadie de sus amigos, con nadie de sus familiares, que intervienen aquí también en esta historia, además de su mujer y de sus hijos, porque el temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo tenía, y en su día dijimos, se trataría de sentimientos de culpa reprimidos en el inconsciente de este hombre por algo que no tenía claro en su vida. Porque un creyente consecuente con la realidad podía vivir la vida que él vivía sin tener ningún sentimiento de culpa. Una persona que tenía tal cúmulo de riqueza y tal poder, que echara una mirada a la miseria que le rodeaba, ¿no podría haber surgido en esa persona algún sentimiento de culpa? ¿Había educado a sus hijos de manera correcta? Mi respuesta personal, y así me queda responsabilidad, es no. ¿Por qué? ¿Porque no era fiel a Dios? No. Porque como tantos padres, fue débil, y todos los que tenemos hijos sabemos eso, en momentos en que no tenía quizás a ver los hijos. Y los hijos son cuestiones que quizás nunca los tenía que ver. Y todo eso podía estar retenido, reprimido, sacado fuera de su conciencia en el fondo de su corazón. Y por eso temía que algún día podía pasar algo en su vida. Eso es una posibilidad. Porque sus hijos vivían en orgías permanentes. Y él intentaba realizar sacrificios y oraciones e interceder delante de Dios por ellos. Por si acaso, en esos ritos, en esas orgías, en uno de los cuales murió, y quizá como consecuencia de lo que estaba ocurriendo dentro de una mansión de ellos, que cada uno tenía su mansión, él iba a presentar luego sacrificios a Dios, por si acaso mis hijos, en su corazón, han maldecido a Dios. Así que todas las cosas en la vida de él no eran perfectas. No lo es en la vida de nadie. Por lo tanto, el sentimiento que él tenía de que algo podía ocurrir algún día, cuando llegó, le descompensó mucho. Las cosas que mi alma no quería tocar, como si intuyese algo que iba a ocurrir, son ahora mi alimento nauseabundo. Y entonces, ante esta situación depresiva tan profunda, ante este peso del dolor y esta vivencia existencial que tiene, pasa a decir cosas impresionantes. Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Y qué anhelaba? Morir. Anhelaba
morir.
Y que agradara a Dios quebrantarme y que soltara su mano y acabara conmigo. O sea, respeta a Dios como autor de la vida. Pero dice, con esta vida yo ya no quiero. Y busca la muerte como liberación. Hay ideas de suicidio. Aunque él no se va a suicidar, ni nunca lo intenta, pero está pidiendo una especie de eutanasia divina. Lo que piden otros. Y que no es un derecho, tenemos derecho a que un médico nos mate. Nadie tiene derecho a pedir eso. Nadie. Bueno, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería él mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar tregua. Porque tenía momentos peores, y algunos un poquito mejores, pero nunca buenos, ni acercándose de muy lejos a él. Y además dice, que yo no he escondido las palabras del santo, traduciéndolo de manera más cerca, de lo que puede expresar el original, es que yo no he ocultado o renegado nunca de los dichos del Santísimo. Pero ahora a mí lo impide que termine con mi vida. A lo mejor, muchas personas en muchos lugares creyentes, hay determinadas instituciones que dicen que la persona que se quita la vida, aunque diga que es creyente, no va a tener salvación eterna. Eso no se puede sacar de la Biblia. De ninguna manera. Eso es meterse en un terreno donde Dios diría, descálzate los pies. Porque el terreno que pisas es propiedad de Dios y santo. Pero que nos hemos cambiado a juzgar a las personas, vamos más allá de lo que Dios nos permite que vayamos. Porque solo Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre y las verdaderas motivaciones que hay en ese corazón. Yo me he renegado de los dichos del Santísimo, a pesar de todo lo que me pasa. Y ahí está la grandeza de este hombre. Pero ahora se pregunta, en la situación en la que estoy, ¿cuál es mi fuerza para esperar a él? Aquí hay una manifestación de una depresión profunda. Uno de los signos de la depresión más profundos es lo que llamamos, en términos más técnicos, la falta de futurización de una persona. Una persona deprimida de manera seria le dice, ¿cómo ve usted el futuro? Y dice, ¿el futuro? No lo veo. ¿Cómo que no lo veo? No tengo futuro. No tengo futuro. Estoy metido en un pozo, y les traduce cosas que la gente dice cuando está deprimida en las consultas, del que creo que nunca podré salir. Y me han fracasado todos los mecanismos de defensa. No tengo futuro. Pero la gente dice, cuando expresa la angustia en un nivel tan profundo como la depresión de Job, dice, tengo miedo. Porque angustia es miedo. Y se le pregunta a la persona, ¿miedo de qué? Y da la respuesta. Una dice, no lo sé. La definición psicoanalítica más genérica y esencial de la angustia es el miedo sin objeto. El miedo sin objeto es o produce más angustia y más temor que el miedo que nosotros. Y otros dicen, tengo miedo a todo, o tengo miedo a la vida. Era el miedo del personaje que estamos estudiando. ¿Cuál es mi fuerza para esperar a uno? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Y cuál mi fin para que tenga paciencia? O sea, ¿qué futuro me espera? La segunda parte, ¿y cuál mi fin para que tenga paciencia?, traducida de manera más acertada a la realidad sería, ¿qué meta tengo para alargar mi vida? ¿Qué motivación tengo para seguir viviendo? Cuando uno llega a una situación de esas, ya nada de lo que hay en su entorno y en su vida tiene valor y supone una motivación para seguir. Es que no quería su mujer, decía. Es que no valoró en sus días los campos que tenía, o los familiares, o los amigos. Claro que sí. Porque aún dentro de esta confrontación dialéctica, reconoce que son sus amigos y que él es amigo de ellos. Otra cosa es que él piensa que no lo entiende. Y que están errados en su interpretación sobre lo que le pasa. ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? Y dice, ¿acaso crees o creéis, es mi fuerza la de las piedras? ¿Es mi carne de bronce? ¿No os das cuenta de que soy un ser humano? ¿Que sufre? ¿Y que sufre mucho y de manera muy profunda? Y dice, no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Aquí está hablando del fracaso de los mecanismos de defensa que puso en marcha cuando empezó la angustia. Que recordamos. Todo lo que le ocurre en el capítulo primero, donde le dan noticias terribles. Y surge la angustia, porque son cosas muy fuertes las noticias que le van llevando. Y pone en marcha mecanismos de defensa. Y hay un montón de mecanismos de defensa. Hasta 9 mecanismos de defensa distintos se han descrito, que son recursos psicológicos mentales que tenemos para defendernos contra la angustia. Pero para defendernos hasta que la angustia llega a determinado nivel de intensidad, más allá de ahí ya no nos sirve. Y entonces estamos enfermos y necesitamos que nos ayuden. Pero él cree que había que sus amigos que son auténticos médicos para él. Va a decir en algún momento que no lo son. Le fracasan los mecanismos de defensa normales, entre comillas, que puede ser sublimar, que puede ser racionalizar, que puede ser reprimir, que puede ser proyectar, que pueden ser una serie de cosas. Y empiezan los mecanismos de defensa frente a la angustia patológica, en este caso, la depresión con trastornos muy complicados que están descritos en este libro. Pero voy, para terminar y cerrarlo aquí justo, en el tiempo que tenemos, a leer una traducción de Reina Valera actualizada, que ya dije un día de esto, que me parece una traducción de la Biblia extraordinariamente buena, como traduce el versículo 13, Reina Valera actualizada. Ciertamente, no tengo ayuda en mí mismo, mis mecanismos de defensa han fracasado. Ciertamente no tengo ayuda en mí mismo. Y los recursos han sido alejados de mí. He agotado todas las posibilidades. Por lo tanto, mi petición a Dios es la muerte como liberación. Yo sé que esto es un final un poco trágico, ¿no? Digamos, para un estudio, pero esto es donde estamos. Y es donde lo vamos a dejar.